Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Laisse-moi te chanter. Allez te faire un...
Las historias unen a las personas, inspiran y motivan. Contar historias es un arte que requiere creatividad. Es miércoles, mitad de semana, y el día está comenzando. Subí el volumen porque Diana Vaccaro tiene una historia que contar. Diana, contámelo otra vez.
Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Y sí, sí, es miércoles, pero es un miércoles absolutamente paralizado. Todos en casa, con frío, esperando la visita del censista. Un día ideal para escuchar la radio, ¿no? Y sobre todo lindas historias. Porque ¿a quién no le gusta escuchar, por ejemplo, hablar de milagros? Crean o no en ellos. Porque hoy les voy a contar la historia de una chica de 22 años que vive actualmente en Paraná y estudia en la universidad. Se llama Candela Giarda y a los 11 años estuvo a punto de morir, pero no lo hizo. ¿Un milagro? ¿Existen? Para la iglesia no hay dudas, ninguna duda. Candela se curó gracias a un milagro. Y les cuento un poquito sobre ella. Esta nena estuvo internada más de 2 meses en la Fundación Favaloro con respirador artificial. Y una noche, la pediatra le dijo a su mamá que esa misma madrugada la nena iba a morir, que ya no había nada más que hacer por ella. Pero la mujer, la mamá, Roxana, no se dio por vencida. Y esa misma noche corrió hacia la parroquia de La Rábida, a 2 cuadras de la Fundación Favaloro, ahí sobre la avenida Belgrano, y volvió con un cura, con el padre José, hasta la propia cama de su hija, en la terapia intensiva de la Favaloro. Y cuentan, ellos dos, que juntos le rezaron a Juan Pablo I, ese papa olvidado, esa estrella fugaz de la iglesia, también conocido como el papa de la sonrisa o el papa envenenado. ¿Se acuerdan de él? Estuvo solo 33 días en el Vaticano. Y bueno, claro, murió envuelto en conspiraciones que siguen hasta ahora, ¿no? Que lo mataron porque quería poner en orden las cuentas de la iglesia, que lo mataron porque era demasiado reformista. Bueno, ahí quedó, no hubo autopsia, ¿no? La figura de ese papa fue clave en toda esta historia que les cuento, porque aquella noche acudieron a él, a ese papa olvidado, aquella noche de invierno, la mamá de Candela y el padre José. La mamá de Candela, Roxana, no conocía, no sabía nada de este papa, ni se acordaba quién era, pero el padre José le contó algo sobre él. Le dijo que, bueno, que era su papa favorito por la sonrisa. Bueno, y a él se encomendaron con los rezos. ¿Cómo terminó la historia? Bueno, Candela empezó a mejorar al día siguiente. Los médicos de la Fundación Favaloro la habían desahuciado unas horas antes. Todo esto que les estoy contando quedó documentado en los registros del Vaticano, y ahora, en septiembre, el Papa Francisco va a beatificar a Juan Pablo I por aquel milagro ocurrido la noche del 22 de julio del 2011. Claro, pero para esto tuvieron que prestar testimonio los médicos que la atendieron, ¿no?, en la Favaloro. Y ellos, bueno, dijeron que, bueno, que no había explicación científica para explicar cómo se curó y realmente que no le quedaron secuelas, ¿no? Luego les voy a contar un poquito más acerca de Candela, pero ahora Ahora le quiero presentar a la autora del libro que sacó a la luz todo esto que le estoy contando. Ese libro se presentó anoche en la librería del Ateneo y generó un gran interés de la prensa y el público. Estaba la sala llena. El libro, les cuento, lo presentó Carlos Pañi, que antes que nada dijo que él era agnóstico. Y yo también estuve ahí para contarlo. La autora del libro es una escritora italiana, periodista también, que se dedicó a investigar profundamente la vida de Juan Pablo I y consiguió datos reveladores sobre su infancia, sobre su vida en el seminario, y recorrió también los 33 días que este hombre pasó en el laberinto del Vaticano. Bueno, ella se llama Nuncia Locatelli y lo escribió junto a Cintia Suárez, que es una periodista argentina que tuve el gusto también de conocerla ayer, y entre ambas se propusieron sacarle el polvo a la figura olvidada del Papa envenenado, ¿no? Del Papa de la sonrisa. Ustedes recuérdenlo como mejor les parezca. Justo ahora, por supuesto, que va a ser beatificado por el milagro, que es el milagro de Candela. Claudio, ¿estás por ahí? ¿La podemos escuchar a Nuncia, que nos va a contar un poquito quién fue este Papa? ¿Qué pudo investigar ella sobre su vida? Adelante.
Hablar de Albino Luciani, Juan Pablo I, es como hablar de una persona desconocida. En el imaginario común, es el Papa de los 33 días, el Papa de las sonrisas. En particular, es el Papa que fue envenenado. Todas esas cosas hacen su reputación. El recuerdo de él es solo vinculado a esos elementos. En realidad, hay mucho más. Y en realidad también el trabajo de nosotras las autoras, junto con Cintia Suárez, es tratar de ir a rescate de esos lugares comunes y entregar al final una imagen limpia, una imagen luminosa de Juan Pablo I. Las tesis conspirativas sobre su muerte fueron inevitables por un tema de comunicación del Vaticano. El Vaticano comunicó muy mal el mismo día de su muerte, cuando fue encontrado en su cama. Y eso dio el pie a muchas teorías que al día de hoy siguen viviendo después que pasaron muchísimos años. Estamos hablando del 1978. La vida de Albino Luciani, conocido como Juan Pablo I, es mucho más rica. Y su vida, toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, es como una novela, pero es una realidad. Empieza en un contexto histórico muy difícil, el contexto de la Primera Guerra Mundial. En un lugar de Italia, en la montaña, cerca de Venecia, donde el hambre era moneda común de todos los días. Hasta el 1918, que se recuerda como el año del hambre, fue un momento crucial para la familia Luciani, siendo que la madre de Albino y de sus dos media hermanas, llamámoslas así, tuvieron que salir a pedir limosna. Y fue un año muy, muy duro para toda Italia. Entonces, fue un niño que salió a mendigar. Un niño que conoció el hambre, que conoció la pobreza. Y siempre durante su ministerio tuvo un gran respeto por esas faltas que la vida te propone, lamentablemente. Cuando era niño, ya a los 11 años, quiso ir al seminario. Un niño muy chico, tuvo que pedir el permiso a su padre, que se lo otorgó por medio de una carta que Albino Luciani conservó siempre en su bolsillo, junto a la foto de su mamá y a la foto de un sacerdote que le llamó mucho la atención, Leopoldo Mendic, que en ese momento es santo. La vida en el seminario fue muy dura. En el seminario se vivía más de privaciones, hacía mucho frío, la comida no abundaba y además existía una censura muy grande en la época, estamos hablando de los años 30. Y Luciani estudiaba mucho, se refugió en la cultura, en el estudio, fue eso que lo sacó adelante. Siendo que era una persona sobresaliente, los cargos no tardaron en llegar. Primeramente fue profesor, se quedó muchos años en el seminario, hasta 35, 12 como estudiante. Y después fue notado por la iglesia, por la iglesia del Vaticano, y empezaron a darle el reconocimiento de Monseñor que él nunca usó. Siempre se hizo llamar Padre Albino. Y de ahí después salen también episodios que son casi cómicos, cuando él va a Roma, no tiene las vestimentas correctas, una vez obispo, siempre prefiere estar en una esquina, que no se note, que no llame la atención. Y en el libro hay todos esos episodios contados, obviamente sacando informaciones de la investigación que hicimos, una investigación que se basa en los archivos, los documentos oficiales del Vaticano, y hay muy poco material sobre Albino Luciani. Hasta no quisieron, teniendo la posibilidad, hacer tesis de laurea, viste, la tesis de graduación. Habían muchas becas disponibles para investigar sobre la vida de Luciani y quedaron disponibles porque nadie se quiso ocupar de él. Las alturas no le gustaban a Albino Luciani y sufrió mucho todos sus cargos. Es como un desencuentro entre su personalidad y los cargos. Y si uno puede imaginar que ya ser elegido obispo era casi angustiante por lo que conllevaba la responsabilidad y la visibilidad, podemos imaginar cuando fue patriarca de Venecia y también después cardenal. Y el rol de papa creo que fue demasiado importante y demasiado pesado por una persona que dijo que los mejores años de su vida fueron cuando era un simple cura. Con Cintia Suárez, que es la coautora del libro, conocemos la noticia del milagro hace unos años, pero era un milagro en el cual la iglesia estaba trabajando, averiguando, haciendo investigaciones más profundas. Pero nos llamó mucho la atención que el milagro haya pasado, acaecido en la Argentina. Y esperamos, y después nos olvidamos. Pero un hecho muy feliz nos llevó de vuelta a ocuparnos de ese milagro, que fue el casamiento de Cintia Suárez, que me eligió como testigo de casamiento. Y cuando fuimos a la típica reunión que te pide el cura que va a casar a los novios, en el despacho, en la oficina del sacerdote, había una gran foto de Juan Pablo I que yo reconocí y le pregunté al padre D'Agusti por qué ese santo, ya, ese es un lapsus, por qué este papa y no la figura de un santo importante. Y él dijo que tenía mucha devoción para Juan Pablo I. Después, pensándolo, de ahí me acordé del milagro y que él podía ser el sacerdote que preparó una intercesión a que Juan Pablo I pudiera operar sobre el cuerpo enfermo de la niña Candela. Cuando el Papa Francisco emanó el decreto que decía que Juan Pablo I sería el beato de la iglesia, de ahí entonces decidimos salir con el libro que ya estábamos escribiendo. Y bueno, pudimos dar la primicia a todo el mundo, y por eso está el libro. Y por eso también Argentina es el primer país donde esa investigación se hace muy profunda, porque une el pasado de Juan Pablo I con el presente y las novedades que permiten a Juan Pablo I ser el beato de la Iglesia y seguramente próximo santo.
Bueno, ahí la escuchábamos, Anuncia. Les cuento, el libro se llama ¿Qué han hecho? Y en la presentación de anoche estaba Candela, la chica que, bueno, que había sido desahuciada en la Favaloro, ¿no? Y según la Iglesia se curó, bueno, gracias a los rezos de Juan Pablo I. Y se la vio espléndida, llena de planes, proyectos. Yo pude hablar con ella. Me dijo que estudia higiene y salud ambiental en la universidad. Bueno, ahora ella es una experta también en la vida de Juan Pablo I, igual que su mamá, Rosana. Y en septiembre se van al Vaticano, junto con Nuncia y Cintia, para la beatificación de este papa. Les cuento un poquitito más y ya cerramos. Candela es la menor de tres hermanas. Tuvo una vida normal hasta los 10 años, hasta que empezó con dolor de cabeza. La mamá pensó que, bueno, que era un problema de la vista. La llevó al oftalmólogo, bueno, pero nada, ¿no? Después a la pediatra. La nena estaba cada vez peor, empezaron los vómitos, fiebre. Quedó internada en terapia intensiva de Paraná, de donde viven ellos. De allí la trasladaron a la Favaloro sin diagnóstico, nadie sabía qué tenía, hasta que luego, después de mucho tiempo, se supo que padecía síndrome epiléptico por infección febril. Es una de las enfermedades consideradas como raras. Bueno, la cuestión es que la nena estuvo 62 días con respirador artificial. Los especialistas decían que si sobrevivía iba a quedar en estado vegetativo, ciega, con secuelas severas. Bueno, hasta que un día la pediatra la llamó a la mamá y le dijo, bueno, ya no se puede hacer nada, Cande se muere esta noche. Y es ahí donde aparece toda esta historia del Papa que acabamos de contarle con Nuncia. Hermosa historia, ¿no? Para empezar esta mañana de miércoles y para seguir pensando en los milagros. ¿Existen realmente? Bueno, los dejo con la pregunta. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.
Tu sonrisa decora la tarde con canciones hermosas que vuelan, mariposas que llenan el aire de esperanza y dulce hierbabuena. Tu sonrisa decora la tarde con pinceles de luz y colores, va sembrando por todas las calles locos sueños de mis emociones. Se evaporan las malas noticias que llenaron todos los diarios. En el vuelo fugaz de tu risa vuelve a ser esta vida un regalo. Y se curan las viejas heridas y no duele que pasen los años. Si me alumbra la luz de tu risa, viene a ser esta vida un regalo. Esta vida un regalo, esta vida un regalo. En el vuelo fugaz de tu risa vuelve a ser esta vida un regalo. Esta vida es un regalo, esta vida es un regalo. Vuelve a ser esta vida un regalo. Tu sonrisa decora la tarde con orillas de playas lejanas, primaveras llenando el paisaje, sol radiante en todas las ventanas. Tu sonrisa decora la tarde con puñados de nuevas pasiones, con recuerdos de infancia y de viajes, con estrellas que incendian la noche. Se evaporan las malas noticias que llenaron todos los diarios. En el vuelo fugaz de tu risa vuelve a ser esta vida un regalo. Y regresan de pronto a la orilla las botellas.
días con buenos presagios. Sin amigos, sin más, con tu risa, vuelve a ser esta vida un regalo. Esta vida un regalo, esta vida un regalo. En el vuelo fugaz de tu risa, vuelve a ser esta vida un regalo. Esta vida es un regalo, esta vida es un regalo. Vuelve a ser esta vida, esta vida un regalo. Esta vida un regalo, esta vida un regalo. En el vuelo fugaz de tu risa, vuelve a ser esta vida un regalo. Esta vida es un regalo, esta vida hoy es un regalo. Vuelve a ser esta vida.
Esto fue Contámelo Otra Vez, con Diana Vaccaro.